De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Si se incorporan a esta hora después del deporte, después del fútbol que les acaban de contar los compañeros de deportes de esta casa, la Champions es una locura en el Bernabéu, dice hasta ahora el diario Marca, oda al fútbol. Leemos, por ejemplo, en el diario El Mundo, en ediciones digitales, claro está. Y no es para menos, porque lo que acabamos de ver en el Santiago Bernabéu ha sido un auténtico partidazo, un partido de los que hacen de la Copa de Europa, sin duda alguna, la mejor competición de clubes de toda Europa. 3-3 ha empatado el Real Madrid con el Manchester City, así que todo abierto y tan abierto para la vuelta que se va a jugar la semana que viene. Ya lo saben, dentro de 8 días. El miércoles de la semana que viene se lo van a contar también aquí, como no, en Onda Madrid los compañeros. Manchester City-Real Madrid por un puesto en las semifinales de la máxima competición de clubes de todo el mundo, de la Champions League. En un momento les vamos a preguntar por esto, que es la principal noticia hasta ahora, claro está, a Carlos Dávila, a Alberto Pozas y a Jaime González. Y en un momento les preguntamos también por otros asuntos que tienen que ver con la actualidad en el día de hoy, que pasan por las comisiones, es la palabra de la que todo el mundo habla, son el pan nuestro de cada día. Comisiones en el Congreso y comisiones en el Senado. Constituidas ambas, se investiga, o se pretende investigar, ya veremos si se logra investigar algo, la presunta trama de corrupción que afecta a algunos cargos del Partido Socialista, y también se van a investigar o se pretenden investigar otros asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A la espera de conocer la lista definitiva de comparecientes, la duda está en saber si el Partido Popular, que goza de mayoría absoluta en el Senado y, por tanto, puede decidir sin necesidad de nadie a quien llama a la que se va a celebrar en la Cámara Alta, pues la duda está en saber si va a llamar a filas al presidente del Gobierno o a su esposa, a Begoña Gómez. ¿Quién sabe? No despejan la duda, aunque ya advierten los populares de viva voz, o Sánchez da explicaciones, o habrá que pedírselas en sede parlamentaria.
El presidente del Gobierno sigue teniendo posibilidades de darnos información. Si no da ninguna información, y si del volcado de las conversaciones, por ejemplo, de los 3 móviles del señor Coldo y de todas las personas que están relacionadas con este caso se deducen información relevante, es evidente que no descartamos el que el presidente del Gobierno dé información en sede parlamentaria.
Feijóo esta mañana en una entrevista en la cadena COPE, esto por la mañana, por la tarde el debate se ha trasladado al Senado, donde lleva semanas hablándose del asunto y, como se suele decir, lo que te rondaré.
Pida al señor Sánchez que dé explicaciones ante todos los españoles, porque si no, tendrá que venir la especialista en captación de fondos a la Comisión de Investigación del Senado y el único responsable es el presidente del Gobierno, el señor Sánchez.
Desahogo, señora García, hoy que tenemos al señor Saplana justamente declarando por un caso de corrupción en la Comunidad de Valencia después del caso Gürtel. ¿Sabía el señor Feijóo cuando se estaba facturando en la empresa de su cuñado mientras que él era presidente de la Junta ni más ni menos que 18 millones de euros? ¿Lo conocía, señoría?
El Partido Popular va a poner el foco sin duda en Pedro Sánchez, comparezca o no en el Senado, igual que el Partido Socialista lo pone ya desde hace semanas en Isabel Díaz Ayuso, en Ayuso y en su pareja, y también en la relación con la empresa Quirón del Gobierno de la Comunidad, que la izquierda asegura es una relación más que preferencial, un modelo de colaboración público-privada que ha defendido la consejera del ramo, Fátima Matute.
Es un servicio garantista en el que hay una fiscalización euro a euro, prueba a prueba que se realiza, porque no pagamos ningún euro por nada que no esté realizado, solo pagamos actividad efectivamente realizada, y ese proceso garantista pasa por 3 auditorías. No hay ningún tipo más de subjetividad ni nada que podamos decir respecto a todos los grupos con los que trabajamos, y en concreto en esta comparecencia hemos hablado del grupo Quirón, y puedo decir que es un modelo de colaboración contractual con garantías jurídicas, es transparente, es titularidad de servicio público.
En el Congreso se ha debatido a lo largo de esta tarde una iniciativa legislativa popular promovida por varios colectivos que piden la regulación extraordinaria de más de 500.000 de extranjeros que viven en nuestro país sin papeles, es decir, más de 500.000 de inmigrantes considerados ilegales. Ha salido adelante con los votos de todos los partidos, salvo uno, salvo Vox. Flor Carazo.
Sumar, Podemos, Esquerra comparten las demandas de la iniciativa, mientras que el PSOE o el PNV apoyan su admisión a trámite para enmendarla. Elisa Garrido, diputada socialista.
No podemos hacer oídos sordos al interés mostrado por más de 600.000 personas de nuestro país. Y en segundo lugar, porque creemos en lo necesario de seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración.
El Partido Popular respalda la ILP con el objetivo de abrir el debate y retratar al Gobierno. Sofía Cedo.
Para que se aborde con responsabilidad. Porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los inmigrantes nos lo han pedido. También los empleadores que necesitan imperiosamente mano de obra nos lo han pedido.
Vox es el único partido que se opone a su tramitación. Rocío Demer alerta del efecto llamada.
Y queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio, ni es xenofobia, ni es racismo. Es puro sentido común.
Respaldada por más de 600.000 firmas y con el apoyo de 800 ONG, la iniciativa pide la regularización de 500.000 de extranjeros que viven en nuestro país sin papeles.
Y por cierto, con respecto a lo que sucede en Cataluña, o fuera de ella, pero afecta a Cataluña, Carles Puigdemont ya lo ha dicho bien claro. O presidente, o nada. Si no resulta investido, no seguirá en política. Y quien piensa eso de que tanta paz lleve, pues ya saben cómo termina el refrán, pero para eso todavía tendremos que esperar. Para lo que no han esperado, 6 vocales del Consejo Fiscal ha sido para enfrentarse al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y han redactado un informe contrario a la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque lo acusan de ocultarles las reiteradas peticiones del Senado para informar sobre esa ley de amnistía. Y ya que hablamos mucho de deporte en el día de hoy, un apunte más, del deporte hablamos en el CIS. En el Centro de Investigaciones Sociológicas, los barómetros que arroja de vez en cuando el CIS sobre hábitos de los españoles. El 47,9% de la población dice que practica uno o varios deportes. Es decir, casi la mitad de los españoles practicamos uno o varios deportes. El 35% de los que no lo hacen, pues no lo hacen, ¿por qué? Por falta de tiempo. Y casi el 58% reconoce que le gustaría mejorar su forma física. Y por cierto, hablando de la felicidad, ¿qué nota nos ponemos los españoles? Pues un notable bastante majo, un 7,69, que no está nada mal. Está por ahí Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Estoy aquí en primer tiempo de saludo, esperando tu provocación.
¿Qué nota te pones tú en cuanto a felicidad?
Yo depende de días, pero normalmente a lo largo de toda mi vida pues me pongo un 9.
¿Un 9? Bueno, sí. Está muy bien. Por ejemplo, con el 2-3 del City, ¿qué nota te ponías y qué nota te has puesto después del partido?
Pues mira, yo creo que ha sido un partido donde ha debido ganar el Madrid, pero ha podido ganar el City. Yo creo que si tuviera que hacer una crónica deportiva, pondría ese debate, ese titular. Uh-huh. El Madrid ha hecho un partidazo de una exigencia física verdaderamente muy notable. El City tiene dos peloteros, tiene un pelotero tremendo, que Joao Foden ya le tenía identificado hace tiempo.
Buen
y
futbolista.
Tenía otro que es un, yo creo que es eslovaco, o hago el gol, este defensa, que ha metido un gol que no meterá, volverá a meter en su vida. Todo, a mi juicio, está bien.
¿Guardiol?
Guardiol.
Ha sido croata, me parece que es, ¿no?
Pues, croata, compañero de es Madrid, decir, sí. Yo creo que todo está muy abierto. El Madrid puede ganar o puede empatar en Manchester y veremos lo que pasa, porque tampoco yo no he visto al City. Fíjate, el famoso Haaland no ha tocado un balón, pero literalmente no ha tocado un balón. Es decir, ha sido una noche de fútbol verdaderamente extraordinaria, de la que vale la pena. Vale la pena ir a un campo de fútbol, a lo que yo no he podido hacerlo por estar contigo en este momento.
Y tanto. Gracias por la parte que me toca. Entonces, Alberto Pozas, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nota te pones tú en lo que a felicidad se refiere después del partido del Madrid?
Ah, no, pero a mí un partido de fútbol no me da ni me quita felicidad. En el concepto amplio de la palabra, o sea, te puede dar buenos momentos, malos momentos, pero felicidad. Vamos, solo me falta de verle a un equipo de fútbol mi felicidad, o no, o infelicidad. No, pues yo soy futbolero.
El Madrid me ha dado grandes momentos de felicidad, Alberto.
Pues me alegro por ti, Carlos, porque es cierto que la parte contraria, es decir, los del Atleti, ¿verdad, Javier? Siempre están diciendo que son infelices por ser del Atleti, porque no gana casi nunca.
No, yo no soy infeliz por ser del Atleti,
pero, es que tienen razón,
pero ¿no? Me llevo algunos momentos de infelicidad extremos, por decirlo suave, que son cosas diferentes. Jaime González está por ahí.
La infelicidad del Atleti la entiendo perfectamente.
Hola, Jaime González.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
¿Tu grado de felicidad en esta noche de martes? Si te llamara el CIS ahora mismo y te dijera, oiga usted, Jaime González...
No vinculo tampoco mi grado de felicidad a lo visto,
Pero si eres de Barcelona, Barcelona.
Y mi nivel de felicidad, partiendo de la idea de que aspirar a la máxima felicidad es cuestión de tontos. Porque es de tontos. Digamos que yo creo que la felicidad consiste en saborear los pequeños detalles y bebérselos, en el convencimiento de que vendrán también malas épocas. Pero a nivel general me pondría, no soy tan optimista como Carlos, me pondría un 7,5-8. Y de lo visto hoy en el partido, pues confirmar lo que a mí me parece que es una evidencia. Cuando te pones delante del televisor o lo ves en el campo y te encuentras y te das de bruces con un partido como este, yo creo que hay pocos espectáculos o ninguno que sean capaces de desatar los niveles de emoción en el ser humano como un buen partido de fútbol. Y hemos asistido a un partidazo de fútbol. Todas las espadas siguen en alto, efectivamente. Es el mismo resultado que el año pasado, digamos un empate. Y yo no es por amargar la noche a mi amigo Carlos, pero ya sabemos lo que pasó en el partido de vuelta.
No, pero eso, de un año a otro, vamos, puede pasar cualquier cosa. Ahora ya fuera bromas, el que lo haya visto con los ojos de la más absoluta neutralidad, pienso en un tipo de yo qué sé, de cualquier sitio, pienso en un francés o en un inglés o en un alguien que no se juegue nada aquí, son dos horas de un espectáculo que vamos, que es que no te lo da casi nada,
Nada, casi nada.
Hombre, yo creo que te da una cierta felicidad. Yo creo, a mí yo te he dicho, lo he dicho hace un momentito, que el Real Madrid me ha dado grandes momentos de felicidad a lo largo de toda mi vida. Yo creo, antes he dicho que yo me ponía un 9 sobre 10 en mi felicidad global. Hombre, si no hubiera irrumpido en mi vida un miserable como Montoro...
Otra vez Montoro.
No, hubiera dicho que un 10. No, pero claro.
Por eso me he bajado yo la mía, por eso me he bajado yo mi nivel, Carlos, al 7,5, por Montoro.
No, ese además es que no es feliz, porque es un envidioso. Y los envidiosos te producen y padecen siempre gastritis. Tiene cara de amargado.
Claro. Oye, ¿queréis que escuchar a Ancelotti, que está hablando en directo? Vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid, a ver qué dice del partido.
El equipo ha vuelto hasta que hemos sido capaces de tener la presión alta. Lo hemos hecho muy bien. Se podía marcar el 3-1, una vez con Bellingham, una vez con Vinicius. Después, cuando ha bajado un poco la energía, ellos han manejado mejor. Nosotros hemos intentado de aprovechar un poco de las transiciones. Después hemos sido capaces de remontar otra vez. Creo que tenemos que tener la confianza. La idea era de tomar una pequeña ventaja, pero ha sido un partido realmente igualado y de meter la misma actitud en el partido de vuelta.
Han pasado muchas cosas en el partido. ¿Le sorprendió que la primera jugada acabase prácticamente con falta y amarilla, que fue la que dio lugar al gol?
Era una falta, lo que no esperábamos era que marcase un gol de esta posición, pero desde ahí creo que hemos reaccionado muy bien, hemos adelantado el marcador, para 60 minutos lo hemos hecho muy bien.
Y le hemos visto también que en algunas ocasiones le pedía tranquilidad a Lunin, ¿le podía afectar ese primer tanto?
Yo creo que Olwin ha jugado muy bien con los pies, ha hecho muy bien, ha salido muy bien gracias a él. La verdad es que los dos goles después han cogido la escuadra, era imposible pararlo, ¿no? Pero
bueno, pues es lo que le está diciendo el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, a los compañeros de Movistar después del partido. Que Alberto, lo que estábamos diciendo, que el que lo vea con los ojos de la más absoluta neutralidad disfruta de un espectáculo tremendo, ¿eh? Es que lo de la Champions es yo cuando se habla de la Superliga, de no, tiene que haber más partidos como estos, en primera fase que juegue el Madrid con el City no sé cuántas veces y tal. Claro, es que eso te quita que luego en unos cuartos de final pues te encuentres este tipo de partidos. Me da a mí la sensación, ¿eh? Es mi forma de verlo, vamos. No sé cómo lo ves tú.
No, hombre, lo que pasa es que al nivel del City y del Real Madrid, hay pocos equipos, pero se supone
ninguno a día de hoy. Claro.
En esa Superliga habría gente, equipos muy potentes. Yo, desde luego, disfruto tanto de este tipo de encuentros que luego los echas de menos. Pero luego te plantificas con el último de la liga, que no sé ni quién es, o sea que no nadie intente sacar un mensaje mío.
Almería.
Pero, claro, te planteas con el último y resulta que, bueno, que por presión, por no sé qué, no sé cuándo, te ponen dificultades. Pero te vas a tu casa, al margen del resultado, no habiendo visto un partido de este nivel. Entonces, bueno, que tenemos que esperar a que pasen los equipos y se encuentren en cuartos. Pues oye, pues habrá que esperar. Pero si en vez de esperar a eso empezamos con eso, pues entonces a lo mejor disfrutamos más del fútbol, ¿eh? Es mi opinión. Yo creo que hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque realmente las diferencias de juego son importantes.
Yo, fíjate, sin embargo, creo que el hecho de que nos encontremos con duelos de esta naturaleza en cuartos de final, en el convencimiento de que de los dos equipos uno se queda fuera, eso le da un plus de emoción al actual formato, que a mí me gusta más este que un City-Real Madrid a las primeras de cambio, donde efectivamente hay muchas posibilidades de que puede pasar muchas cosas después. Es decir, no está... al final lo que tiene el fútbol es el hecho de que o tocas la gloria o tocas el suelo, y eso es parte del espectáculo, y eso es parte de la emoción, y eso es parte de la gloria, ¿no? Es decir, a mí los duelos a vida o muerte, estos son duelos a vida o muerte, donde el que pierda se queda apeado de la competición, me parece que le aportan un plus de emoción y de tensión, en el buen sentido de la palabra, que a mí no me gustaría perder. A mí me parece que este formato...
Hombre, es que además luego como espectáculo este nubla cualquier otro tipo de debate,
todo,
de discusión,
completamente,
de polémica,
completamente,
de lo que pasa.
Completamente. No,
que de lo completamente. Que pasa, de lo que puede pasar en este país, que fíjate si tenemos derivadas en la que introducirnos y comentar, pero es que yo creo que ahora mismo en España ni los neutrales o los que no son neutrales no están hablando más que de lo que ha podido ser y no ha sido, o lo que no ha podido ser y ha sido, ¿entiendes? Yo creo que a mí me parece que estos espectáculos, pues evidentemente, de alguna forma, pues engrasan nuestro optimismo por otro tipo de vida que no tiene nada que ver con la vida serrana, con la vida corta que nos produce la política. A mí, por eso, estoy encantado en una noche como hoy.
Claro. No, y luego te pones... vamos a ver, si es que como fenómeno sociológico yo creo que el fútbol es un invento imbatible. Es decir, creo que fue Camus, pensador, el escritor francés, el que dijo aquello. Todo lo
y portero,
que se da la vida,
pensador
todo,
francés sí, y portero.
Sí, jugó en un equipo argelino, me parece que era, en Argelia. Y dijo aquella frase que me parece que es lapidaria, pero absolutamente, a mi modo de ver, cabal, ¿no? Es todo lo que aprendí de la vida... lo sé por el fútbol. Bueno, es que el fútbol trasciende mucho y mucho al mero deporte. Es que es un espectáculo que lo tiene todo. Es como un retrato de la vida en un rectángulo de juego. Y me parece que por eso despierta pasiones, ¿no?
Hombre, te digo una cosa, Jaime. El ejemplo más claro, en Bilbao. ¿En Bilbao tú te crees que la gente, después de haber ganado la Copa del Rey el otro día, preparándose todo el mundo para la gabarra, les importa algo lo que estén diciendo sus señorías en la campaña.
Absolutamente.
Sí, al PNV sí que le interesa,
¿eh? No, pero te quiero decir que es que lo eclipsa absolutamente todo. Al PNV le puede interesar porque se habla del Athletic. Claro.
Sí, porque está metabolizando el triunfo, está metabolizando el triunfo como si Pradales Gil, el candidato del PNV, fuera el que hubiera metido el último penalti, ¿entiendes? Eso sí.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué está rentabilizando, intentando rentabilizar fíjate, el triunfo del PNV?
No es que lo esté rentabilizando, porque ahí se produce un fenómeno curiosísimo, es decir, vale, Bilbao, Vizcaya, hegemónico el Partido Nacionalista Vasco, pero pretender rentabilizar la victoria del Atleti en la final de Copa en los tres territorios es metafísicamente imposible, porque luego hay una disputa territorial. Al que es del Alavés, es de Álava, la victoria del Atleti pues no le habrá hecho ninguna gracia. Y excuso decirte la poca gracia que le habrá hecho al de la Real Sociedad en Guipúzcoa. Quiere decir que al final eso llevado a la política, el enfrentamiento territorial sano entre dos equipos o tres, el Alavés, el La Real y el Atleti en el País Vasco, es que también tiene repercusiones de tipo político.
Estás diciendo una cosa que es absolutamente cierta. Tanto claro. La Real Sociedad como el Glorioso, el Alavés, están muy enfadados con lo que está pasando. Es decir, claro. La patrimonialización que ha hecho de la victoria del otro día contra el Mallorca, el PNV sobre el Atleti, a mí me parece, aparte de obscena, es que ellos se acopian y se apropian de una tradición, de una historia, que sí, es evidente que ha habido jugadores del Atleti Bilbao, empezando por aquel Lendakari Aguirre, que por cierto, un valiente Gudari que se rindió y humilló delante de los italianos. Pues evidentemente todos estos jugadores han pertenecido al Atleti, pero es que hay otros que han pertenecido a la Real, y el enfado es mayúsculo ahora mismo. Es decir, ahora el jueves esto con lo de la gabarra, otra vez con la lata de la gabarra, ahí metidos en la ría y haciendo ese tipo de manifestaciones absolutamente folclóricas, pues no me parece que sea lo más adecuado cuando en el País Vasco se está jugando unas elecciones de primerísima importancia.
A mí me vais a perdonar, pero me parece que el País Vasco no tiene el fútbol tan politizado como lo ha tenido Cataluña. ¿No? Cataluña ha habido un club, vamos a ver, si el señor que hoy entrenaba al City cae bien o mal a los aficionados al fútbol, será porque unos solo valoran su capacidad para mover un equipo y otros valoran lo que fue el Barça bajo sus manos en relación con el proceso independentista. O sea, el proceso tuvo un equipo de fútbol para hacer sus cosas. Eso no ha pasado en Euskadi. En Euskadi el único problema que tuvimos, acordaos, fue aquel portero que cuando iba a la selección llevaba las medias blancas, porque la vuelta de las medias de la selección española era la bandera de España. Entonces decían que aquel portero, Arconada me parece que era, pues no quería ponerse esas medias porque no quería llevar la bandera de España. Y él decía que no, que es que tenía la costumbre de jugar con medias blancas. Eso no son problemas políticos del fútbol. Los problemas políticos hemos tenido en otros lados.
Alberto, hubo otro portero, Iribar, que se declaró militante acérrimo de Ribatasuna.
De Batasuna, sí.
En la época del plomo,
Pero eso son actuaciones... Pero eso son actuaciones
cuando ETA mataba, ¿eh?
Pero eso son actuaciones individuales.
Ya.
Como equipo, el Barça fue el equipo del régimen independentista que se quería instaurar sin ninguna duda.
Hombre, uno de los debates en aquellos tiempos, acordaos, era un debate que estaba en la sociedad catalana y en las tertulias políticas. Oye, pero el Barcelona, ¿qué liga jugaría? O sea, era una pregunta que la gente se planteaba. Quiero decir, no se planteaban qué liga jugaría el Girona, ni el Español, ni el Nasti de Tarragona. No,
decía, eso es evidente. Es decir, claro. La utilización del Fútbol Club Barcelona como palanca para poner en valor, digamos, las aspiraciones independentistas formaba parte del manual separatista.
Sí, ponían el ejemplo del Mónaco, que juega la Liga Francesa.
Los gritos o las alusiones a la independencia en el minuto 17 nace de aquello,
sí,
de cada partido, que es algo que todavía ya con menor intensidad continúa. Y por cierto, yo creo que ahí el separatismo, que vio muy claro que el fútbol, el Barcelona, era la mejor manera de exportar el sentimiento separatista al mundo, yo creo que ahí el Barcelona, que tragó, que tuvo que tragar, no tragó tanto como quiso el régimen.
No, porque bueno, hubo...
No tragó tanto porque en ese momento la presidencia estaba ocupada por alguien que efectivamente no pudo hacer más de lo que hizo, pero hizo bastante más de lo que, bastante menos de lo que aspiraban el poder separatista, ¿eh?
Quería contentar a todo el mundo y el 1 de octubre debió haber palabras bastante, bastante más altas que otras para que se jugase. Acordaos que hubo fútbol ese día. No sé si era un Barcelona Las Palmas o...
Era un Barcelona Las Palmas.
Y al final Bartomeu decide jugar a puerta cerrada cuando lo que le estaban pidiendo y le estaban presionando era para no jugar.
No, no. Y además con una división brutal en el vestuario.
Sí.
Porque Piqué era partidario, naturalmente, de no jugar. Y ahí el que se opuso firmemente a decir aquí jugamos fue Messi.
Sí, sí.
Eso es algo que es suficientemente sabido. Es decir, que es que la disputa política llegó al propio vestuario. Pero vamos, que se las tuvieron tiesas, ¿eh? Lo que pasa es que en aquellas...
Perdón.
Por aquellas Messi tenía un grado de influencia tan brutal...
No me garo.
Claro. No había Piqué que le plantara cara, claro.
Decías, Carlos.
Decía que fijaos si está politizado ahora mismo lo que es el fútbol, que el otro día Otegi acompañado de Ochandiano, de su candidato a las elecciones vascas, hizo un meeting y lo primero que dijo es esto: gozaos todos y alegraos porque el hombre que metió el gol que hace 40 años conquistó la Copa va en nuestras listas, indica.
¿Ah, sí?
Fijaos si es importante eso.
Vaya tontería. Sí, para ver...
No, sí, claro que es tontería.
Para ver el fútbol de hace 40 años hay que tener 55 a partir de ahí. O sea que bueno, que si se acuerda alguien del gol, pues a lo mejor le votan por eso. Vamos,
no, Otegi tiene edad para saberse eso, a pesar de que entonces lo que andaba era secuestrando y matando a la gente.
Bueno, no sé si yo matando, pero bueno, da lo mismo. No seré yo
el que saque
una mano por ese hombre. Pero que el tema en el País Vasco, que no es el fútbol, hombre, no intentemos decir que es el fútbol. Hoy están debatiendo sobre la sanidad, que parece que se les está yendo la mierda, y entonces están debatiendo sobre eso, que es realmente lo que votan el día electoral. O sea, no van a votar quién gana la Liga, no van a votar quién gana la Copa, no van a votar si la Real Sociedad es mejor que el Alavés, ¿no?
Tienes razón, porque el gran hándicap ahora mismo del Partido Nacionalista Vasco es que durante mucho tiempo, incluso la gente que no era del PNV, nacionalista forofo, lo que decía es que el PNV se presentaba a las elecciones con el sustrato y con la alegría de haber hecho una buena gestión. Exacto, los chicos de Deusto hacían una buena gestión. Y es que en la última legislatura la sanidad se la ha vuelto de manos. La sanidad vasca en esto de Osakidetza es terrible. Y luego la seguridad, que es la chancha, llevan 8 meses de huelga. 8 meses de huelga. Y la educación en el País Vasco ocupa el último puesto en el informe PISA en España. Es decir, que ahora mismo el PNV no puede ofrecer nada como la gestión que en su momento usaba como un punto de partida para decir qué buenos somos, Ardanza, que se ha muerto antes de ayer.
No, pero bueno, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco lo único que puede explotar ahora, al fin y al cabo, el Partido Nacionalista Vasco es un partido burgués, de orientación de clásica de derechas, lo único que puede explotar y lo está explotando es el miedo a Bildu. Y algo que me parece que no cuela, ¿no? Porque es verdad que Bildu ha tenido una inmensa capacidad, no seré yo quien tenga que poner en valor cuestiones que afectan a Bildu, que me parece un partido deplorable o simplemente repugnante. Pero hay que reconocerle que desde el punto de vista estrictamente de la estrategia ha sabido abanderar todo lo que son los avances de carácter social, a veces de forma muy rentista, pero lo ha sabido hacer y sobre todo ha conseguido algo, y tú lo has explicado mil veces, Carlos, en las crónicas que haces para OK Diario sobre el País Vasco, que por cierto tengo que decir que son de recomendable lectura, pues tú pones
el acento en
algo que a mí me parece fundamental, es decir, la capacidad que ha tenido Bildu de proyectarse en las nuevas generaciones es brutal, es decir, el voto joven es masivamente a favor de la formación de Arnaldo Otegi, y yo siempre mantengo mi misma tesis, es decir, el Partido Nacionalista Vasco tiene el mismo problema que tienen los periódicos de papel que tenían muchos suscriptores, como el ABC, a medida que iban avanzando en edad, por una cuestión evidentemente biológica, se iban muriendo, y por debajo no entraban nuevos lectores. Pues al Partido Nacionalista Vasco le pasa una
y luego tres cuartas partes de lo mismo.
Es decir, tiene un voto muy maduro, y tan maduro que a veces se pasa de maduro y naturalmente pues termina por desaparecer, pero por una cuestión biológica, porque la gente se les muere, y sin embargo no tienen relevo generacional. Es que no tiene relevo generacional el Partido Nacionalista Vasco, y si estoy equivocado me lo dices, Carlos. Pero es no tiene
Pradales,
relevo generacional.
Pradales Gil, que dice que es separatista independentista, con 8 apellidos castellanos. Yo tengo más apellidos vascos que él, pero no vamos a eso. Yo, fijaos que, aparte de todo, el Partido Nacionalista Vasco tiene en sí mismo ahora mismo grandes contradicciones. Ha sido un partido burgués, muy cercano a lo que es la jerarquía católica vasca, etcétera, etcétera. Y ahora se está encontrando con que ofrecen a su gente, que siguen yendo a misa los domingos, desde Getxo a Beasain, siguen yendo a misa, se encuentra un partido que promueve la ley trans o que promueve la eutanasia. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco ya no tiene ni para exhibir la cercanía a esa iglesia. Yo recuerdo siempre que en unas elecciones en las que yo estaba, un día en una rueda de prensa, terminada la rueda de prensa, estábamos con Arzayos y uno de nosotros le preguntó a Arzayos, ¿quién va a ganar? Y Arzayos contestó, quien digan las mojitas. Pues que las mojitas...
Pero eso es una ocurrencia, Carlos.
No era una ocurrencia, era la verdad.
Sí. No, mira, la verdad es que en el año 2005, 2006, 2007 el Partido Popular salió a las calles del brazo de los obispos, o sea, no ya de las monjitas, que también iban en las manifestaciones, sino de los obispos, y perdió las elecciones de 2008. Afortunadamente, en este país ya eso
está
superado.
¿Pero de qué elecciones y de qué me hablas? Porque no recuerdo lo que estás diciendo. A ver.
Lo que yo te estoy diciendo es que el Partido Popular se opuso al matrimonio gay, se opuso a la reforma de educación, salió del brazo, y lo que pasa es que somos radio, pero busca la foto y tendrás a los obispos.
Pero que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo.
Estás diciendo que lo que digan las monjitas y no es lo que digan las monjitas, afortunadamente. Ya sé que es lo que dice alguno de izquierdas de Galicia, que el PP gana porque las monjitas le llevan a los...
No,
a los enfermos diciendo... y esas cosas, y a los ancianos.
Sí, vamos a ver.
Afortunadamente la Iglesia ya no pinta tanto en este país.
No, es que los dos tenemos razón.
No, eso no lo dijo un gallego, Alberto, perdona que te corrija, lo dijo Tezanos.
Bueno, sí, lo dijo Tezanos sobre las monjitas gallegas.
Sí, 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 sobre las monjitas gallegas, efectivamente.
No, aquí, de verdad, insisto en lo de la sanidad, porque ahí sí que te doy la razón, Carlos. El PNV, que siempre ha puesto en su primer sitio la sanidad, nosotros hemos creado esta sanidad que es de lujo, que no la tienen en otra parte de España, y resulta que ahora están todos los vascos cabreados con su sanidad. De hecho, aunque acabemos de citar a Tezanos, en las encuestas de Tezanos hay que tomar los datos que nos puedan parecer bien, en la detección de problemas, los vascos dicen que el primer gran problema del País Vasco es la sanidad. Ese es el primer, bueno, perdón, excepto los votantes del PP y de Vox, que dicen que es los dos primeros problemas son los partidos políticos, los problemas políticos y los inmigrantes, que eso ya sabrán
es
ellos.
Es que además te digo
luego
una cosa,
cómo lo defienden. Pero todos los demás vascos dicen la sanidad.
Ahora no presumen de sanidad por razones obvias, porque la tienen hecha un desastre. Pero es que yo le he oído al Partido Nacionalista Vasco decir que ellos han creado la sanidad vasca. Y hay un detalle que la gente tiene que saber. El primer hospital
que crea el Instituto Nacional de Previsión es el Hospital de Cruces de Baracaldo. No. Como la primera autopista que se hace en España es la vasco-aragonesa. Es que todos estos detalles, cuando se quejan...
Hablemos de
los que dicen que han nacido en Bilbao realmente nacieron en Baracaldo, pero bueno. Claro, tampoco se lo vamos a decir porque han nacido donde les da la gana, claro.
Hablemos de las comisiones. Oye, Jaime... ¿Por qué crees que el Partido Popular está, no sé si la palabra es amenazando, pero advirtiendo, día a día, sí, amagando, día a día, por la mañana, por la tarde, por la noche? Si Sánchez no da explicaciones, habrá que llamarle a él o habrá que llamar a su mujer a que las den en el Congreso. Apunta, apunta, pero no dispara, no los cita. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esos amagos?
Yo creo que lo he estado hablando esta tarde con alguno de ellos. Y ellos no son en absoluto partidarios de llamar a la mujer del presidente porque creen que eso al final...
Porque sería cruzar una línea que no quieren cruzar.
Utilizado o instrumentalizado por la izquierda podía convertirse en una suerte de efecto boomerang. En el sentido de que naturalmente la izquierda iba a acusar al Partido Popular de poner en el centro de la polémica a una mujer, que prácticamente eso sería casi como una suerte de acoso. Y al final ahí se mezclan, primero, un complejo de denominación de origen que siempre ha tenido la derecha española, y luego el miedo de que la figura de una mujer yendo a comparecer se les pueda volver en contra porque parezca en términos de opinión pública que es señalar con el dedo a una mujer en un país donde la izquierda naturalmente tiene monopolizado el concepto del feminismo y llegado a la cumbre del surrealismo hay algunos que entienden dentro del Partido Popular que les iban a acusar prácticamente de haber tenido una actitud de corte machista. Yo, fíjate que en el Partido Popular creo que están forzando a Pedro Sánchez para que dé un paso utilizando la figura de su mujer como coartada. Yo creo que al final no van a conseguir ni una cosa ni la otra. No van a llamar a la mujer del presidente del gobierno. Estoy plenamente convencido que no lo van a hacer. Y yo creo que el presidente del gobierno, yo creo que eso lo sabe perfectamente Feijóo, no va a decir ni pío. No va a dar ninguna explicación. En absoluto, no va a dar ninguna explicación. Porque sería
mañana tienes la primera oportunidad.
Es que no lo van a hacer. Yo creo que
evidentemente yo estoy absolutamente
no lo van a hacer. Entonces yo creo que estamos en una auténtica en el baile la marmota, por decirlo de manera muy clara, donde el Partido Popular amaga a ver si con la añagaza de oye, si no vienes tú vamos a llamar a tu mujer, él tiene un gesto, digamos, de hombría el presidente del gobierno. Y por salvar del estigma a su mujer, da un paso y se explica. Pero eso es no entender quién es el presidente del gobierno. Es que no lo va a hacer, no lo va a hacer.
Y yo creo que tampoco saber quién es el Partido Popular. Mira, si el Partido Popular viera el más mínimo recorrido actualmente, no te digo yo dentro de dos meses, actualmente el más mínimo recorrido judicial de las informaciones periodísticas que están apuntando a la mujer del presidente, la mujer del presidente estaba en primer tiempo de saludo, como Carlos antes, el primer tiempo de saludo en el Senado, en la comisión. No te hagas líos. Lo que pasa es que van a llevar a una señora, si luego eso no tiene recorrido judicial, el efecto boomerang está más que asegurado. Y ellos aún siguen preguntándose por qué no gobiernan desde el 23J. ¿Por qué no gobiernan? Porque fueron capaces de sacar a los de izquierdas de su casa y llevarlos a votar. Fueron capaces ellos, el PP y Vox. Entonces, ahora cualquier cosa que huela a boomerang les da pavor. Y esto, huele a boomerang desde lejos. De momento, no hay recorrido judicial. Y como no hay recorrido judicial, el político que meta la mano en eso puede salir quemado. Otra cosa es que dentro de dos meses tú lleves ahora a la mujer del presidente y dentro de dos meses esté siendo investigada por los tribunales. Claro. Entonces, oye, has acertado y miel sobre hojuelas. Pero yo ahí cuando no lo hacen será porque no lo ven tan claro.
Pero yo ahí particularmente, la estrategia del Partido Popular será la estrategia del Partido Popular. Pero esa idea, lanzada un poco así, de manera un poco general, según la cual no hay ningún indicio delictivo en el comportamiento de la mujer del presidente del gobierno, yo con todos los respetos y sin ser un jurista, digo que yo no la compro. Es decir, por ejemplo, OK Diario ha venido publicando todos los últimos días a mí un hecho que me parece que es revelador de un delito de malversación de caudales. Es decir, que la Complutense le pague a la mujer del presidente la página web, 60.500 euros, página web al servicio exclusivo de la empresa de la mujer del presidente del gobierno, constituida una semana después de la creación de la página web. Te coges el logo de la empresa y lo comparas con el logo de la página web y es exactamente el mismo. Oiga, la pregunta me parece que no es una cuestión baladí. Es decir, ¿por qué la Universidad Complutense, con fondos públicos, a través de la mesa de contratación del Estado, tiene que gastarse 60.500 euros para ponerle en marcha una página web a una persona de carácter estrictamente privado, para su negocio absolutamente personal?
Desde el respeto más absoluto a OK Diario, a lo que pueda publicar OK Diario, te digo yo a ti que si las publicaciones que hemos hecho en este país, todos los medios de comunicación, incluido OK Diario, tuvieran reflejo judicial, no nos quedaba un puñetero
Pero
político
fíjate,
en
Alberto,
este país. Entonces, claro, o sea, el hecho de que una información de un periódico tú ya la veas como que tiene que tener una repercusión judicial, bueno, pues entonces a ver si vamos a acabar todos diciendo que hay lofer aquí.
No es la información de un periódico, que podría ser OK Diario como podría ser cualquier otro. Son los documentos públicos que demuestran que efectivamente la Universidad Complutense, del dinero de la Complutense, dinero público, de corte público, dinero de los españoles, se gasta 60.500 euros para poner en marcha, pero lo he dicho para que veas que no es una información. Uh-huh. Está sujeto en documentación. Otra cosa es que tú no le des carácter relevante a esa documentación.
Yo no soy quien tiene que darle el carácter relevante o no. Estamos hablando de repercusiones judiciales.
Hay otro tipo de repercusiones,
No creo que puede tener repercusiones.
Oye, perdonadme que
Y yo te digo a ti que el que se meta en ese charco, en este caso el Partido Popular, que es el que tiene que llamar a una comisión de investigación a esta mujer, el que se meta en ese charco corre un riesgo que parece ser que el Partido Popular no quiere correr. Ni con la información de OK Diario, ni con la de Objective, ni con no sé quién. ¿Sabes?
Oye, pues Carlos,
no quieren correr ese riesgo. Pues bueno, era lo que estábamos analizando. Yo creo que esa prudencia viene porque no tienen claro el paso al nivel judicial, nada más.
Pero mira, con la información de OK Diario y con la de otros periódicos, ya ha habido repercusiones. Todavía no hay repercusiones judiciales. Pero hay dos empresas muy grandes en este país que estaban engrasando todas las actividades de la señora Begoña Gómez y se han retirado. Se han retirado. Es decir, algo habrán visto de maléfico en esas actividades como para decir, no, nosotros ya no damos un euro a estas actividades. O sea que hay repercusiones. Pero tú, Alberto, has utilizado antes un adverbio que a mí me parece que es la clave de lo que está pasando respecto a lo que está haciendo la estrategia del Partido Popular, que es un adverbio actualmente. Es decir, el Partido Popular está, yo creo que sentado en la puerta de Génova y viendo pasar el cadáver del enemigo de una forma muy, muy estratégicamente inteligente. Es decir, ¿qué puede pasar de aquí a dos meses? Porque es que todos los días tenemos un nuevo avance de unas actividades que no, por lo menos no son estéticas de esta señora. A lo mejor dentro de dos meses, de aquí a dos meses, sí que puede haber las repercusiones judiciales porque alguien se excita, algún fiscal se excita o algún abogado se excita y lleva a estas señoras a los tribunales. Es decir, que ahora lo que lo vemos que no tenga enjundia judicial, y yo creo que sí que la tiene, en este momento yo creo que sí la tiene, pero eso es una reacción o una opinión personal, puede tenerla. Por tanto, el Partido Popular está diciendo, vamos a ver cómo se engrosan estas actividades y cómo se engrosan estas informaciones para ver si nosotros damos el salto al tema judicial.
Sí, yo estoy de acuerdo, era lo que yo decía antes, es decir, el Partido Popular llevando a la comisión de investigación a la mujer del presidente del gobierno tiene mucho más que perder que ganar, sobre todo porque puede ganar esperando tranquilamente a que las cosas caigan por su propio peso. Esa yo creo que es la estrategia del Partido Popular. Eso fundido con todo ese legato que he hecho yo al principio de la mala imagen que podría tener en términos de opinión pública someter a la mujer del presidente del gobierno a una suerte de tercer grado en sede parlamentaria. Eso pues podía
ya está,
ser instrumental.
Ya está sometida a una causa general. Se está mirando hasta dónde compra la ropa interior.
Bueno,
o sea, que eso es una causa general, pero vamos.
No, hombre, pero no.
Desde
es
fuera,
una causa informativa.
Pero sí, no, sí, es una causa informativa general,
pero,
sí, sí.
Vamos, si la no pilla Montoro, la deja cuadrada. Los medios de comunicación no es lo mismo que esa causa general, por llamarle de alguna manera. A mí me parece que lo que están haciendo los periódicos es cumplir con su deber de informar. Para eso están.
Hombre, faltaría más.
A ver si ahora cada vez que sacamos una información, los medios de comunicación contraria al gobierno pueden entender eso como una causa general. Porque si hablamos de causas generales, excuso decirte las causas generales que montó la izquierda contra el PP en su día. Porque eso de la causa general, y yo a mí no se me ocurrió decir que las informaciones que publicaban los diarios de izquierdas contra el gobierno del PP eran una causa general, eran informaciones.
La Gürtel, Lezo, Púnica, todo sí. Han sido primero judiciales y después mediáticas.
Muy bien.
Jaime, no te equivoques. No te equivoques.
¿Cómo?
O sea, la Gürtel, supimos que existía la trama Gürtel cuando se produjeron las primeras detenciones.
Que la Gürtel fue una filtración.
Coldo lo hemos sabido cuando les han detenido.
No,
hasta ese momento no ha habido información periodística.
Oye, si hacemos una...
De una manera.
Yo distingo.
La hagamos de una forma segura. La Gürtel fue una filtración que hizo la Guardia Civil al diario El País. Y luego ya se judicializó. Pero primero empezó la información.
Pero bueno, como pero vamos a ver, el único medio que ha publicado...
Mismo. Y déjame
el único medio que publicó cosas de la Gürtel antes de que fuera la Gürtel, cuando se conocía como Operación Agag, fue Interview.
Pero si
Agag
no hacía nada.
Fue ninguna filtración.
Pero si Agag no ha tenido ningún problema judicial.
Bueno, ya te lo contaré otro día que tengamos tertulia completa.
No, es que...
A ver cómo se llamaba la operación.
Pero Agag, que es el marido de la hija de Aznar, no ha tenido ningún problema judicial.
No, claro, por supuesto. Y luego al final no ha habido absolutamente nada contra él, de lo cual me alegro.
Por tanto, no fue el inicio de la Gürtel.
Estoy hablando de cómo investiga la Audiencia Nacional a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera esa trama. Y al principio lo llaman, el juez y los policías, lo llaman el caso Agag, la trama Agag, porque están buscando a Agag en ese momento.
Sí, pero
no lo encuentran porque posiblemente no está.
Se quedaron con el hacha en la mano porque no pudieron, pues, no claro pudieron descabezarle.
Sí. Claro que sí, claro que quedaron con el hacha en la mano, como tantas otras veces. Si
ahora también no, te digo no una quita, cosa,
pero vamos,
ahora que estamos
que
hablando
fue una filtración al país, ni de coña, vamos.
Yo no, en mi vida había visto nada como que la mujer del presidente del gobierno se dirija a un medio como el Confidencial para abochornarle, pedirle rectificación y además en una carta llena de analfabetismo. Yo nunca lo había visto eso.
No, pero lo estamos viendo aquí.
No
ha sido ella, estrictamente vamos a repartir las culpas a quien es el responsable. La carta no la escribe ella, la escribe red.es, que es la empresa pública dependiente en su día del Ministerio
Efectivamente,
de Economía.
Que es la que lleva el trabajo de ella.
Que es la que le concede naturalmente
los
contratos al amigo empresario de la mujer del
presidente. Bueno, me da igual que haya sido ella
pero
o
no ha sido
personaje
ella,
intermedio.
No ha sido ella. Yo creo que además esa empresa, red.es, llevado por la veneración al líder, se ha pasado de frenada y en lugar de hacerle un favor a la mujer del presidente del gobierno, ha surtido el efecto contrario, porque luego el Confidencial ha explicado claramente que la mujer del presidente del gobierno no está por la labor de llevar a los tribunales a nadie. Me parece que se ha pasado de frenada a red.es y que literalmente han metido la pata. Creyéndole que le hacían un favor a la mujer del presidente del gobierno, le han hecho exactamente todo lo contrario.
Dejadme que os lea, si os parece, algunos titulares de la prensa de mañana, de la de papel. Por ejemplo, en El Mundo leo que la guerra en la Fiscalía se recrudece por los desprecios de García Ortiz. La mitad del Consejo Fiscal se revela y redacta 160 folios contra la amnistía. La Asociación de Fiscales baraja demandarlo ante el Tribunal supremo. En el,
nada menos.
En ABC,
nada menos.
También García Ortiz. La sumisión de García Ortiz provoca la rebelión de los fiscales. La mayoría del Consejo Fiscal publica el demoledor informe contra la amnistía que él negaba al Senado. Las asociaciones piden blindar la independencia del Ministerio Público antes de asumir la instrucción penal. Y el tercero de los de papel que nos ha llegado, El País, todo el Congreso, salvo Vox, apoya debatir una regularización de inmigrantes. La iniciativa legislativa popular, que reunió 612.000 firmas, sale adelante. Y leo también que la justicia europea sienta un precedente al condenar a Suiza por inacción en la crisis climática. Precedente, veremos a ver si hay otros países que le siguen y sobre los que tiene puesto el foco la justicia europea. En los digitales, el diario.es está abriendo a esta hora con una información propia, el ático que disfrutan Ayuso y su pareja junto a su casa. Está a nombre de una sociedad, de un empresario hostelero. Jorge Pablos está conectado con Alberto González Amador a través del directivo de Quirón, que facilitó la comisión de 2 millones de euros para la pareja de Ayuso. La presidenta oculta el trato para hacer uso de esta segunda vivienda.
¿Pero cómo que oculta si no ha hablado nada? Si no ha dicho ni tío de ese tema.
En uno de los distritos más caros de la capital. Vozpopuli.com, la verdadera amenaza terrorista que se cierne sobre España. 65 soldados experimentados y actores solitarios. Sabéis que ha amenazado el Estado sí. Islámico. El Estado Islámico amenaza todas las semanas, lo que pasa es que es lo que hablábamos antes. Cuando se habla de fútbol se magnifica todo bastante, pero que amenazas de estas no se piense la gente, que hay una cada año y medio. O sea, que son bastante habituales. Lo que pasa es que ha puesto el foco en los estadios en los que se juegan los cuartos de final de la Champions. El Confidencial, 6 vocales se alzan ante García Ortiz con su propio informe de la ley de amnistía. Y leo también que el Constitucional suspende la iniciativa del Parlament para impulsar el procés. Y en OK Diario, lo que estabais hablando, el Partido Popular exige a la Complutense que aclare por qué paga la web de Begoña Gómez con la que capta clientes. Así es como viene la prensa. ¿Qué os parece lo de Álvaro García? Es como viene la prensa. ¿Qué os parece lo de Álvaro García Ortiz y los 6 fiscales que han emitido ese informe que aparece en las portadas de Mañana de Papel?
Yo creo que puedo tener dudas, porque además no soy experto en la materia, sobre si la Fiscalía General del Estado tiene obligación de dar respuesta al requerimiento del Senado en el sentido de que haga un informe valorando cuál es su opinión sobre la amnistía. Ahí tengo dudas. No sé si la Fiscalía tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo, se me escapa. Lo que no se me escapa es que si hay un órgano directivo por excelencia en el Ministerio Público, que es el Consejo Fiscal, el fiscal le hurte al propio Consejo un hecho que me parece relevante, que es que el Senado le ha pedido a la Fiscalía que haga público ese informe. Es decir, el problema no está en si tiene o no tiene la Fiscalía que someterse a la voluntad del Senado, que eso puede ser discutible y a mí me faltan argumentos. Lo que me parece verdaderamente bochornoso es que el fiscal general del Estado hurte al órgano directivo del Ministerio Público por excelencia un hecho que me parece suficientemente relevante, que es que el Senado de España le ha pedido al Ministerio Público, a la Fiscalía General, que haga público un informe. Bueno, eso se puede debatir en el Consejo y en el Consejo se determinará si efectivamente procede o no procede. Pero negarle al Consejo Fiscal el mero hecho de discutir el asunto me parece indiciario del grado de presión y el grado de opacidad que marca la actuación del fiscal general del Estado, que verdaderamente
se está comportando
como un hooligan. Al servicio de los intereses del gobierno.
¿A qué nivel de degradación institucional hemos llegado? Que la mayoría de los fiscales en la cúpula en este país están afeando la conducta del fiscal general, de lo que lo has explicado tú, Jaime, muy bien hace un momento, y el fiscal no solamente no reacciona, sino que les ignora. Hoy mismo, por cierto, estamos ignorando que la señora Delgado, la mujer actual de Garzón y que fue ministra y que fue fiscal general del Estado, ha sido removida de su cargo por ser ilegal. Y lo ha tenido que hacer el gobierno de la nación. Fijaos hasta qué punto. Bueno, pues también García Ortiz está en ese ajo y tampoco va a dimitir. Yo creo que este señor ha perdido absolutamente la decencia y la dignidad. Aquí ya no hay institución que tocar porque todas las han malherido. Llegamos a un momento en que ya no podemos confiar en ninguna institución. Y esto es la gran lacra, la gran herencia, la herencia perversa que van a dejar esta gente. Que a mí me parece terrible. Y lo del fiscal es lo que están publicando todos los medios mañana por la mañana, es decir exactamente lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el fiscal se enfrenta a sus propios colegas, no les da la información que tiene que requerir, tampoco atiende a una de las dos cámaras donde reside la soberanía popular, no solamente en una, como dice Bolaños, sino también en el Senado. Ignora todo esto y hace de su capa un sayo. ¿Hasta qué punto hemos llegado?
En primer lugar, no la inmensa mayoría del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal son 12 miembros y han sido 6. Los seis afiliados a la Asociación de Fiscales Conservadora. O sea, que es el 50%. Entonces, yo tampoco, me pasa lo que a Jaime, tampoco sé las competencias de uno u otros, pero es cierto que lo que le ha contestado el fiscal general del Estado al Senado es que el Consejo Fiscal no tiene esa competencia para poder informar ese proyecto de ley. Entonces, claro, el intento del Senado es que también la Fiscalía discuta la amnistía, que se hagan las iglesias, que se hagan tal. A mí me parece que cada cosa tiene su sitio. A lo mejor ese no es el sitio ni el momento. Es posible que si hay recursos de inconstitucionalidad o cuestiones previas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado entonces sí se tenga que pronunciar. Entonces el Consejo Fiscal es cuando tendrá que decir algo. Mientras tanto, aquí no podemos estar a lo que dijo Aznar, cada uno que haga lo que pueda, ¿no? O sea, aquí cada uno interpreta cuál es su papel en esta vida y se pone a funcionar en una misma línea, ¿eh? O sea, cuando llegue el momento, la Fiscalía tendrá que informar sobre la ley de amnistía, porque es impepinable, porque el Tribunal Constitucional le obliga a la Fiscalía a tomar una posición con el texto que le haya llegado.
¿Y entonces por qué te parece mal que ahora un grupo de fiscales se lo estén haciendo?
A mí no me parece ni mal ni bien. Primero, no me parece bien que digas que es la inmensa mayoría, porque es la mitad. También habrá que añadir que son todos los conservadores, los de la Asociación de Fiscales, y habrá que añadir que están justo en la línea.
Son fiscales, entre otros.
Pues igual que los otros 6 que no los han
apoyado. No, te voy a dar un dato. Los otros son unos de garramantas. Consejo Fiscal, déjame hablar. Consejo Fiscal está un fiscal, por ejemplo, Javier Zaragoza, que ha sido siempre de la Unión de Fiscales, o sea, de los progresistas, como para ponerlos entre comillas. Es decir, hablando de conservadores, parece que son gente que está directamente adherida al Partido Popular. Hay gente ahí, fiscales, por lo menos 2, y uno de ellos, Javier Zaragoza, al que nosotros conocemos muy bien, que siendo como es de una trayectoria de izquierdas absolutamente impoluta, está precisamente ahora mismo a favor de que la intervención del fiscal general.
Y por ¿es así? Cierto,
es decir, por eso yo estoy diciendo que gente que de esta forma son fiscales y lo único que quieren es que se cumpla la ley. La ley que indecentemente...
Y nosotros también, Carlos, es que para echar alabanzas a unos, hundes a los otros. O sea, los otros
yo no he dicho nada, hombre, a mí es que los otros, claro,
resulta que los otros no lo quieren. Pues vaya negocio que tenemos.
Bruselas.
Y por cierto, que la Asociación de Fiscales ha filtrado el supuesto borrador de un informe contra la ley de amnistía. Lo digo por todos los que buscan el investigar las filtraciones desde las fiscalías. Pues aquí tienen otra, la Asociación
Bruselas
de filtrando borradores.
Bruselas sostiene que el pacto migratorio quita argumentos a la ultraderecha. Leo en El País, la inteligencia europea detecta una campaña rusa para quebrar el apoyo español a Ucrania. En la 2 de ABC y la Golden Visa, en la portada del Mundo de Mañana, Marbella defiende las Golden Visas. Si aquí no pueden invertir, lo harán en países competidores. Foto para Camavinga celebrando el gol, el 1-1. Madrid y City empatan en un festival de goles en el Bernabéu, dice El Mundo. Partido trepidante, leo en la portada de Mañana del País. Jaime González, Carlos Dávila y Alberto Pozas, os habéis portado francamente bien, ¿eh? Para venir después de un partido. Y sí.
Déjame
para
que diga solamente.
No, estoy hablando con uno del Barça y con otro del Atleti.
Di lo que quieras, pero dilo en 5 segundos, Carlos, que me tengo que ir.
Oye, porque hablando de fotos, ¿por qué nadie ha publicado la foto de Marlaska, el ministro, dándole 2 besos a un general de la Guardia Civil?
Ah, pues mira, yo ni la he visto, no lo sé. Que os habéis portado muy bien. Hasta el martes que viene, queridos.
Un abrazo
y hasta mañana a todos los oyentes del Enfoque, que tienen la cita a las 7 con las noticias. Adiós, que descansen.